Mil voces en Radio Mundo Real.
Hola, bueno, estamos al aire. Hola, digo yo. ¿Y usted qué dice?
¿Cómo estás? Verónica, buen día para todos.
¿Qué número de programa es hoy? ¿Tiene idea? Dice,
si no me equivoco, es el número 31.
O 32.
31.
Bueno, está bien, confío en usted, 31. ¿Qué le iba a decir? Estamos en...
Mil voces.
¿Y hoy es?
Viernes.
Caluroso.
Viernes
por lo menos caluroso. Es caluroso por acá.
7 de noviembre.
Ah, esa no la tenía.
7 de noviembre.
Y de tenemos una... 2008. Usted estuvo... Caluroso para mí. Porque usted estuvo... Estuvo allá en el calor mismo, igual que el operador.
El operador, Edgardo.
Exactamente. Ahora no. Vamos a explicar. Yo soy Leonard. A mi derecha tengo a Lucas, que es con quien estoy hablando. Edgardo está en los controles. Y en el control de emisión está Pablo Mármol por ahí sentado escuchando. Y tenemos un programa bastante cargadito para el día de hoy, ¿verdad?
Sí, justamente de lo que vamos a estar hablando, entre otras cosas, es de nuestra peripecia por Brasil y por Paraguay. Tierra arrasada, los cambios se demoran en Paraguay.
Por la República de la Soja.
Exactamente.
Así que el primer titular me decía que era...
Los cambios se demoran en Paraguay. La situación en Paraguay sigue siendo muy compleja. Esta semana miles de personas se movilizaron en Asunción para pedir la renuncia del fiscal general Rubén Candia Amarilla, debido a que la justicia paraguaya ha iniciado una verdadera campaña de criminalización contra los movimientos campesinos que reclaman reforma agraria integral y la salida del país de los empresarios ojeros brasiguayos.
Es un brasiguayo, ¿usted qué sabe?
Un brasiguayo es... La palabra te lo dice, una mezcla, bueno, un brasileño que está hace mucho tiempo instalado en Paraguay y que está en...
Esa era mi duda, si están instalados hace mucho tiempo en Paraguay o directamente los tipos viven en San Pablo y nada, van ahí, compran y se van.
Es mucho más frecuente eso que usted dice que lo que pasa.
Está bien. En Paraguay toda la población discute la problemática de la tierra, que es lo que nos venía contando Lucas. Y es un tema que no solamente abarca Paraguay, sino que, como la soja, como ese cultivo, abarca mucho más toda esta región. Recuerdan, bueno, todo el lío que hubo en Argentina, que lo tratamos bastante acá. Y, bueno, estaría bueno conocer la otra cara, las otras regiones que sufren a la soja, por así decirlo. El siguiente tema es de idas y vueltas. Diputados uruguayos aprueban la ley de salud sexual y reproductiva, pero debe volver a ser considerada por el Senado. Por un voto, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de defensa del derecho de la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, dos de los diputados que habían votado a favor votaron en contra de un artículo que establecía que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales. Ahora el proyecto debe volver a ser considerado por el Senado para su aprobación. Radio Mundo Real estuvo realizando una cobertura desde la concentración a favor del proyecto de ley que se realizó a las afueras del Parlamento y en nuestro programa de hoy estaremos compartiendo parte de la entrevista que realizamos.
Y después vamos a ir a Argentina, porque se realizará el quinto encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. La nota está titulada El fin que justifica a los medios. Medios alternativos de contrainformación y comunitarios, trabajadores de prensa, comunicadores, periodistas, populares y activistas de la comunicación se estarán encontrando en la ciudad de Córdoba el 8 y 9 de noviembre para articular estrategias que permitan quebrar el discurso único por parte de las corporaciones mediáticas.
Muy bien, ese es el programa que tenemos hoy. Y ahora, nada, pasemos un poco a el desarrollo de las noticias.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad?
Los cambios se demoran en Paraguay. La situación en Paraguay sigue siendo muy compleja. Esta semana, miles de personas se movilizaron en Asunción, la capital del país, para pedir la renuncia del fiscal general Rubén Candia Amarilla, debido a que la justicia paraguaya ha iniciado una verdadera campaña de criminalización contra los movimientos campesinos que reclaman una reforma agraria integral y la salida del país de los empresarios ojeros brasiguayos. Me cuesta la palabra aún.
Bueno, sí, en este caso vamos a hablar, vamos a tratar de ampliar el diálogo con el operador, ¿no? Sería interesante que el operador también participe de esta charla.
Y esta es su parte, digamos. Dele unos minutos para encontrar lo que estaba buscando el operador, porque tiene ahí un testimonio que de repente estaría bueno compartir. Pero arrancamos. ¿Qué anduvieron haciendo?
Te cuento esto, justamente sí. Lo que viene acá en la nota. Una movilización que se realizó la semana pasada frente a un silo de la empresa del grupo Favero. Favero, Tranquilino Favero, te cuento, es un empresario, es el sojero más importante del país.
Dueño de medio país debe ser.
Y bueno, en la localidad de Capibarí, que fue, bueno, en el departamento de San Pedro está ubicada. El departamento de San Pedro es el lugar, digamos, donde está el foco del conflicto ahora.
Y de los lugares más pobres de Paraguay, según tengo entendido, ¿no?
Sí, de los lugares más pobres. Y bueno, además es el lugar donde la tierra de origen de Lugo, del presidente Fernando Lugo.
Mira vos.
Y bueno, y justamente esta que viene en la noticia de la movilización de la Organización de Lucha por la Tierra, la OLT, estuvimos justo en esa movilización. Ese día que se movilizaron los campesinos frente al silo de Favero y que tiraron abajo el alambrado y que se armó terrible despiole a nivel nacional e internacional.
Mediático.
Sí, en realidad para lo que después veíamos, comparando lo que vivimos nosotros, que lo vimos, y lo que salía en las tapas de los diarios el otro día, había una distancia bastante importante.
¿En qué se veía esa distancia?
¿Coincide con esa tesis?
Y sí, bastante, porque pasó de ser una movilización en la cual rompieron un alambrado a un intento de incendio, de secuestro de un fiscal, de campesinos armados.
Quien está hablando es el operador, es Davich. Usted dice intento de secuestro del fiscal. Cuente un poco más por qué intento de secuestro de un fiscal. ¿Cómo los medios justifican ese tipo de acusaciones que según ustedes no pasaban?
Había un fiscal en la ruta, o sea, la movilización se generó en cortando una ruta, que era de donde estaban ellos establecidos con el campamento, hacia el silo de Cargill. Y ponerle que ahí estuvieran a cuánto, cinco cuadras.
Cinco cuadras.
500 metros, ¿no?
Silo de Favero.
Silo de Favero, perdón. Y bueno, en ese tramo de caminata, atrás venía la camioneta de un fiscal, la cual quedó atascada por el corte de ruta, por la gente no dejaba pasar, y eso se le sumó...
Se tipificó como delito de secuestro,
y después no sé si querían tipificar también como un intento de homicidio, llegaron a plantear de...
Sí, algunos de los dirigentes que estaban ahí en la movilización, trabajaron el otro día...
Fueron presos.
Y bueno, otra cosa que continuamente hace la prensa, principalmente los diarios como ABC o alguno más que...
ABC Color,
es hablar de supuestos en tierra. O sea, está como instaló el concepto de que la gente que está movilizándose en realidad tiene otra...
Está parada sobre la tierra, tiene tierra.
Está, bueno, no, habla de grupos políticos armados, O sea, es una situación muy compleja porque... Por lo que vimos nosotros, David, no sé si vos coincidís, esta gente era realmente laburante.
Obvio, aparte, o sea, cuando dijeron que eran campesinos armados, no sé qué, o sea, estaban con sus herramientas de trabajo, ¿no? con sus asadas, con, no sé, ¿cómo que se llaman? Las cañas tacuara, esa como para cortar, etcétera, etcétera. O sea, no, y no están pidiendo que le regalen plata, que le regalen nada, o sea, están pidiendo... Que lo dejen trabajar en la tierra en la cual siempre se trabajó y la cual de unos años para acá se la expropió totalmente, en la dictadura de Stroessner más que nada se le dio tierra a gente a diestra y siniestra, así sin ningún tipo de legalidad, o sea, todo muy turbio. Uh-huh. Y muchas de esas cosas ahora, hoy por hoy, por haber pasado un lapso de tiempo, De más de 10 años, ya es, por más que hayan sido muy turbulentos esas adjudicaciones de tierra, ya no tienen vuelta atrás, ya son legales y bueno, ya está. Y lo único que está pudiendo hacer ahora el INDER, que es el Instituto de la Tierra, no me acuerdo las...
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y la Tierra.
Rural, ahí está. Lo que está pudiendo hacer, o está intentando hacer, que fue como un hecho histórico...
Sería colonización acá.
Claro,
o
una... fue un hecho histórico que pudimos estar ahí presente también, fue el expropiar a parte de tierra, ínfima, ¿no? Pero al fin es algo de tierra, por lo menos, a estos grandes hacendados brasiguayos, y devolvérselos a la gente que del lugar.
Claro, porque esa zona, incluso lo que ellos hablaban, estamos hablando de la ausencia total del Estado, ¿no? O sea, un lugar en el que todo se manejó a la buena de Dios, ¿no? De Dios, sí. No te gusta vos, Dios, pero...
No es que me guste bueno, o no me guste.
Realmente esas adjudicaciones de tierra, había casos que eran insólitos. Familias que tenía en un mismo predio adjudicado al padre, la madre, el hijo... bueno, todo con...
Y el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo. bueno, evidentemente mucha gente vinculada al Partido Colorado.
Sí.
Que tenía tierra, eso era obvio. Y el INDERDE está tratando de regularizar. También fue como bastante sorprendente el discurso de la gente del INDERDE, ¿no?
¿Cuál es el discurso?
O por ejemplo, justo el que nosotros encontrábamos, que pudimos entrevistar, era, bueno, un cargo político, obviamente, del gobierno de Lugo. Y un dirigente de que viene de la militancia en las organizaciones campesinas. Uh-huh. Más específicamente en el MCNOC, que es como una de las principales.
Sí.
Y un discurso que no parecía de gobierno. No parecía un discurso oficial, ¿no? En cuanto a la necesidad de venir, regularizar y repartir de nuevo todo lo que...
Barajar y repartir de nuevo.
Claro.
Escuché una cosa. Referente a... no sé si los demás están enterados, pero ustedes seguro sí vieron las fuertes protestas que hubo en Asunción hace unos días, 3 días de protestas con con varios detenidos, con
que vimos
varias,
las fotos que tú
sí, varias decenas de heridos, lo que reclamaban era que echaba a los fiscales o por lo menos a la fiscal, al fiscal central que es quien hombre de Nicanor Duarte, que lleva adelante toda esta persecución de los campesinos.
Claro, que eso no cambió, es lo que todos reclaman.
¿Qué tan cerca o qué tan lejos ves que esos pedidos o que ese objetivo de lucha se concrete? ¿Es posible poder cambiar el fiscal o con la correlación de fuerzas del gobierno de Lula? Uf, de Lugo, eso es
hasta ahora es evidente que no ha podido, porque estamos hablando de esos poderes fácticos, digamos, están instalados como estaban antes. No ha podido tocar ninguna de esas estructuras de poder. Lo que decía gente, por ejemplo, de Tecoyoyá, que es uno de los grupos que integra la coalición que llevó a Lugo al gobierno,
más a la izquierda. Tecoyoyá significa todos juntos, ¿no?
Sí,
o algo así.
Sí. O sea, aprendimos tantas palabras en guaraní,
ya son bilingües.
No, tampoco. Estamos en la loma del Tevín. Somos confusos bilingües.
¿Confusos? Somos lingüe y medio. No. Dale, a ver.
Que el primer objetivo que tiene el gobierno es, primero, reconstruir lo arrasado, ¿no? En materia de estructura del Estado, ¿no?
Sí.
Y después de eso intentará tocar esos poderes fácticos, como te decía, que hasta ahora siguen poniendo el dedo en la balanza en el mismo lugar que lo pusieron siempre.
Toda la parte judicial de los fiscales, yo estaba en otra, no sé si esto ya lo dijeron.
Estaba hablando de eso, pero bien,
dale. Que tienen recién dentro de 2 años las elecciones, ¿no? Que se pueden cambiar, o sea...
Por designación directa. Porque las mayorías que tiene en el Parlamento no le daban para cambiar.
Es más, un senador solo tiene el Hugo.
Un senador tiene el Tecoyoyá.
El Tecoyoyoyá, está. Pero
tiene el Partido Liberal.
O sea, la presión que le está haciendo el Partido Liberal al gobierno, por decirlo de alguna forma, es bastante importante y no es en pro de... O la reforma agraria, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, el Partido Liberal da la impresión que llegó como, bueno, un convidado de piedra, ¿no? Llegó ahí...
¿Pero qué frase es?
Metáfora.
Tiene la vicepresidencia y bueno, y un partido que siempre estuvo alejado de la estructura de poder y quiere aprovechar ahora para ocupar la mayor cantidad posible de cargos, ¿no? Ajá. Entonces está en esa...
Como digamos,
¿sabes qué palabra llegó a utilizar?
Un continuismo con otro color.
¿Sabes qué palabra llegó a utilizar? A ver si te suena conocida. Disputa en el seno del gobierno. Eso dijo Sixto Pereira, que era el senador que entrevistamos.
Sí, me suena muy conocida, sí. Tenemos un audio por ahí, ¿puede ser?
Sí, vamos a escuchar a Florencio Ruiz, que es el secretario de Comunicación de la Gobernación de San Pedro.
Tomás Palau.
Vamos con Tomás Palau. Y este no lo vamos a escuchar. Bueno,
pues vos pediste a Tomás Palau hoy.
A Tomás Palau, que es un sociólogo paraguayo que ha estado, bueno, ha enfocado buena parte de su trabajo en el tema de la soja, la extranjerización de la tierra, la pérdida de soberanía, y que tuvimos una charla larga con él y vamos a escuchar un pedacito.
Bueno, el avance del monocultivo produce pérdida de soberanía en varios sentidos, digamos, a las tres pérdidas de soberanía apuntadas en esa publicación mía pueden agregarse varias otras cuando uno teje más fino. Pero digamos, hay una clara pérdida y en primer lugar de soberanía alimentaria. O sea, el monocultivo, cualquiera sea el monocultivo, no estamos hablando solamente de soja, avanza sobre tierras que estaban previamente destinadas a la producción de alimentos. Y eso se ve claramente en el Paraguay con el desalojo y la expulsión de campesinos que tenían su propia producción alimentaria, ¿verdad? Desde el momento en que hay una menor producción interna nacional de alimentos, esto pasa a depender o a compensarse con la importación de alimentos que son normalmente ajenos a la cultura, a la dieta propia, etcétera, ¿no? Bueno, entonces la pérdida de soberanía alimentaria es quizás el impacto más inmediato que se tiene sobre la mayoría de las familias pobres que debieron salirse del campo y venir a las ciudades, a las que nosotros los llamamos desplazados internos, digamos, desplazados internos o refugiados por el modelo económico, ¿no? Y en el Paraguay son cientos de miles las familias que en este momento, durante los últimos años, han acusado este efecto. La otra pérdida es una pérdida de soberanía territorial, propiamente hablando, en el sentido de que la gran mayoría de los productores sojeros en el Paraguay son de origen extranjero, o son principalmente brasileños que han aprovechado los diferenciales de precio entre la tierra en Brasil y en Paraguay, y se cruzaron al Paraguay, digamos que, por ponerlo de una manera directa, de 40.000 productores sojeros que existirían en el país, digo existirían porque no hay datos censales recientes, ¿verdad? Algo así como 30 a 33.000 son extranjeros. Entre esos extranjeros la mayoría son brasileros, pero hay también productores de origen menonitas, alemanes, italianos, en menor medida, pero hay extranjeros, ¿verdad? Entonces, tratándose de productores de origen brasileño y estando prácticamente en la frontera con Brasil, podemos decir que hay una pérdida de soberanía territorial, porque en caso de cualquier roce, conflicto, etcétera, esta gente va a seguir siempre leal a su nación, digamos, más que al país que lo recibió.
Bueno, lo que estábamos escuchando era una parte de la entrevista con Tomás Palau. Como decía, él es un tipo que escrito mucho, ha laburado mucho, trabaja en una organización que se llama BASE, que se dedica a investigar, bueno, temas ambientales y de la tierra. Uh-huh. Ahí un poco explicaba, ¿no?, el tema de los brasileros y Paraguay. A mí llamaba bastante la atención de que, a pesar de que el discurso es que no son brasileros, que gente que estuvo, que está instalada en Paraguay hace mucho tiempo, un poco como que tiraban, o sea, hablaban de ya como un derecho de piso adquirido, si se quiere. Vos escuchabas hablar, ¿te acordás cuando paramos en una casa de agropecuaria? ¿No? ¿En qué departamento?
Era en Dorados.
No, porque del lado paraguayo.
Del lado paraguayo era en... ¿No era en Lima?
En Lima, sí, cerca de Lima, sí, cerca de la ciudad de Lima. ¿Viste que hablaban en portugués?
Sí,
o sea,
sí.
Ellos, un poco como que hablan en los medios y las cámaras empresariales dicen que nosotros hace mucho tiempo ya somos casi paraguayos, pero...
No, casi paraguayos, aparte tampoco el que nos atendió era como que tendría 22 años, una cosa así, brasilero, claro. Brasilero, cerrado.
Sí, sí. Al que entrevistamos también en afuera del INDER, que era un productor sojero.
Sí,
que
también.
Fue cuando, bueno, el que estaba muy molesto con las medidas del gobierno porque no le permitía producir. Era un brasilero. Brasilero, 100%.
La gente ahí en la frontera es. ¿Hablan como paraguayos o hablan más como brasileños? Ahora te explico por qué mi duda.
Y hablan, meten mucho guaraní.
Mucho, sí, es muchísimo.
Muchísimo.
La presencia del guaraní es
permanente.
Está.
Después, otra cosa que... ¿Por qué venía? Si querés terminarlo.
No, era una duda. Acá en Uruguay, la frontera con Brasil, durante mucho tiempo se habló en portugués. Y una de las... a finales del siglo XIX se implementó la reforma de la educación y la escuela pública obligatoria ya por los 1876. Y una de las cuestiones era... se hablaba en castellano en la escuela y se enseñaba a hablar en castellano y escribir en castellano. Para todos los de 6 a 12 años era obligatorio. Y bueno, laica, gratuita, todo eso, ¿no? Pero una de las cosas que había era pelear contra el portugués al norte del Río Negro. Esa cuestión de la construcción de naciones, ¿no? De definirse qué idioma se habla y cómo controlar culturalmente o cómo producir una cultura nacional, bla, bla, bla. Todo el verso que tienen los nacionalistas. Y no, preguntaba eso mismo. Me imagino que en un país donde el Estado es mucho más débil, ¿cuál es la... estando pegado a un país tan grande como lo es Brasil.
Tan imperialista como Brasil.
Exactamente. ¿No? ¿Cuál era el nivel de relación cultural que había? Pero claro... Estoy hablando como un tipo, como un blanco de la ciudad, y no tomé en cuenta las poblaciones nativas de la región.
Sí, por ejemplo, mira, te cuento algo. En la otra zona, del lado brasilero, ¿no? En el estado Mato Grosso sí. do Sul, estuvimos en una comunidad caiobo que también tuvo conflictos importantes con la soja, y era llamativo, ¿sabes qué? Los tipos te hablan contigo y te dicen, pues yo fui a Brasil. Hacen un cuento, no sé, cuando fueron a San Pablo o a Río de Janeiro.
Sí.
Y entonces dicen, porque una vez fui a Brasil. ¿Entendés? O sea, que también del otro lado es como
sí,
medio...
Sí, claro,
eso
claro.
Mismo que vos planteás como medio confuso, ¿no?
Sí.
Y bueno, vamos a escuchar otro audio más de, bueno, todo este tema del conflicto de la soja en Paraguay principalmente. Es Florencio Ruiz.
Ahora sí, Florencio Ruiz.
Ahora sí, Florencio Ruiz. Secretario de Comunicación de la Gobernación de San Pedro.
Sí, compañero, estamos pasando un momento de mucha tensión en nuestro país, sobre todo en el segundo departamento, donde hay campesinos movilizados en la lucha por sus reivindicaciones, especialmente frente a las grandes tensiones de cultivo de soja, donde están envenenando a la población sin respetar las franjas de seguridad que tienen que tener según la ley ambiental de nuestro país. Por eso hay mucha movilización. Ahora mismo hay probablemente 3-4 movilizaciones grandes en el segundo departamento, en donde en un lugar llamado Capibaril, en el departamento de San Pedro, hay unos 3.000 campesinos apostados frente a un silo, frente a frente con los cascos azules, así llamamos aquí, la gente de seguridad de Paraguay que resguardan la propiedad privada. Y en otro lugar también fueron apresados violentamente campesinos, donde estaban pidiendo tierras a una extensión de 25.000 hectáreas. Ellos fueron encarcelados y en donde la delegación extranjera hoy día, gracias, estuvieron de visita a estos campesinos detenidos y encarcelados.
Muy bien, ahí estaba hablando Florencio Ruiz, secretario de Comunicación del Gobierno de San Pedro. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, ¿te parece, Lucas?
Vamos.
Ahora venimos para acá, para Uruguay, porque ¿qué pasó esta semana en Uruguay? Esta semana, bueno, viene pasando desde hace mucho, pero esta semana, finalmente, la Cámara de Diputados uruguayos aprobó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que, entre muchas cosas que habla esa ley, legalizaría el aborto. Uh-huh. Un tema muy discutido, toda la derecha votó en contra, por supuesto, y hubo una gran presión de la Iglesia La iglesia en un estado que no tiene mucho poder realmente comparado con otros estados latinoamericanos, pero igual amenazando de que todos los diputados que votaran a favor serían excomulgados y enfrente de la del Palacio Legislativo, que es donde funciona la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, donde funciona el Poder Legislativo en Uruguay, hubo una gran movilización de gente vinculada a las corrientes religiosas más reaccionarias y más radicales. También hubo una manifestación a favor de la ley, ¿no? Es una ley que se venía tratando desde hace mucho. Y bueno, tras una jornada de debate maratónica en la Cámara de Representantes, se aprobó, en términos generales, el proyecto de ley, que se llama así, Ley de Defensa al Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, una propuesta integral que busca garantizar los derechos sexuales y reproductivos, categorizándolos como derechos humanos universales. Mariana Viera, de la organización ambientalista Redes, a Misma Tierra de acá, que por supuesto apoya el proyecto de ley, nos explicó de qué se trataba la misma propuesta. ¿Tenemos a Mariana por ahí, Edgardo? Bueno, vamos con ella entonces.
Bueno, hoy en la Cámara de Representantes esperemos que con una votación afirmativa se va a estar debatiendo el proyecto de ley de defensa al derecho a la salud sexual y reproductiva, que bueno, es ya un proyecto que entró en 2006, que se aprobó en la Cámara de Senadores y que bueno, hoy van a estar debatiendo en la Cámara de Representantes.
Un proyecto que apoya a Redes Amigos de la Tierra, entre otras organizaciones, por supuesto.
Sí, por supuesto. Nosotros creemos que parte de los derechos humanos y parte también de esto de lograr que los derechos sean para todos los ciudadanos y todas ciudadanas, está la posibilidad de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo en todos los ámbitos y en relación a su capacidad de reproducción, ¿no? Claro, acá entran muchos a decir, bueno, pero en realidad elijo, nosotros preferimos hablar de en ese momento es un feto, ¿no? Es fruto de una concepción en donde hay un hombre y una mujer, pero bueno, muchas veces también sabemos que las inequidades que hay en la cultura, en nuestras sociedades, hacen que muchos de esos varones se desliguen, que sea en definitiva la mujer quien tiene que cargar con, bueno, estas responsabilidades, ¿no? Y a veces no es fácil. Y bueno, acá lo que se pretende, además de todo lo que tiene el proyecto, que no es también hacer un énfasis en la educación, en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, otro montón de cosas que tampoco hay que olvidarlas, que la mujer pueda tener autonomía sobre su propio cuerpo y decidir, ¿no? Y bueno, y también poniendo un plazo que son las 12 semanas de gestación.
Sin embargo, pese a que en general y por un voto el proyecto fue aprobado, el artículo que estipula que los derechos sexuales y reproductivos sean derechos humanos suscitó controversia entre algunos legisladores, Ivón Posadas y Álvaro Vega, dos diputados del centro izquierdista Espacio 609, que integra la fuerza de gobierno que dirige el Ejecutivo, ¿no? El Frente Amplio. Votaron en contra de este artículo particular, lo que modificó la iniciativa de ley. Ahora el proyecto debe volver a ser considerado en el Senado.
La votación en particular también había aprobado el capítulo que refería a la despenalización del aborto, un punto polémico que congregó fuera del Palacio Legislativo una gran cantidad de personas que cantaban consignas religiosas, mientras cargaban carteles en los que podían leerse frases como "no al aborto", "que no se vayan más uruguayos del país" y leyendas que aludían al rechazo a la diversidad sexual. También se pudo ver en la tele al Pastor Márquez con un bebé en brazos. Eso fue bastante.
Sí, Pastor Márquez es el jefe de estos individuos. Había un cartel muy gracioso que era "no a la promoción de la homosexualidad en la escuela". Sí, es tan loco todo tipo. Bueno, frente a ellos, otros grupos de personas sostenían carteles con las ya tradicionales manos naranjas que simbolizan el voto a favor en el Parlamento y tenían la inscripción "sí a la ley de salud sexual y reproductiva". Desde hace años, varias organizaciones sexuales de diversa índole han reclamado que se apruebe este proyecto de ley, que además de reconocer el derecho de la mujer a decidir sobre la interrupción de su embarazo, establece medidas para la prevención y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y prevé la incorporación de la educación sexual a nivel de la enseñanza formal, entre otras cosas. Radio Mundo Real estuvo presente en la concentración que se realizó para exigir la aprobación de la ley, y allí se recogieron dos testimonios, por lo menos unos cuantos, pero vamos a hablar de dos, vamos a escuchar dos, de algunas personas que estaban presentes. Fue el caso de Ana e Inés, dos jóvenes que cargaban un cartel con la frase "voto a favor" y reclamaban la aprobación integral del proyecto de ley. Al preguntarles por qué estaban participando de la concentración, esto fue lo que nos dijeron.
que tenemos la convicción de que esta ley es integral, es una ley que favorece realmente la salud sexual y reproductiva de las personas en clave de derechos. Y bueno, desde hace unos años estamos intentando de que esta ley salga y bueno, venimos a apoyarlo.
¿Ustedes forman parte de alguna organización?
En realidad, bueno, mi compañera Ana está participando de la Comuna Mujer del Comunal 12. Bueno, en el grupo yo también en algún momento participé. Y después, bueno, con un poco como decía Ana, esto tiene que ver con los derechos, con una mirada integral hacia las personas. Y bueno, y el aborto existió, existe y va a existir. Y bueno, está bueno que las mujeres, si decidimos hacernos un aborto, bueno, lo hagamos en las mejores condiciones, bueno, y eso el Estado lo tiene que garantizar. Es así, y eso no se discute.
Muchas veces se habla de esta ley y se la reduce únicamente al tema del aborto, pero esta ley tiene muchos más aspectos. ¿Me pueden contar algunos de esos aspectos más generales que tiene esta ley?
Tiene que ver un poco con esto de la educación sexual en todos los ámbitos de la vida, una cuestión que abarque no solo la concepción o una cuestión de prevención que siempre estuvo ligada a la salud pública, con controles a nivel de pastillas, ginecológico, todo esto. Esto es una perspectiva que tiene que ver más con la vida del humano como más integral, que tiene que no solo legisla a las mujeres en nivel de control de natalidad o no, sino que tiene que ver con una cuestión de derechos sexuales, que tiene que ver con el disfrute, con el goce de los derechos para todas las personas, para los hombres y las mujeres, que tiene que ver con esto que lamentablemente leemos enfrente, con la posibilidad de pensar de que hay gente diversa y que hay homosexuales, que hay gente con distintas diversidades, y bueno, y esta ley intenta respetar esas diversidades.
Otro de los testimonios que recogimos fue el de los sindicalistas Eduardo Pintado y Juan Camejo. Camejo hizo especial referencia a las declaraciones del arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotuño, que en lo que fue visto ampliamente como una amenaza, señaló que quienes votaran el capítulo sobre despenalización del aborto se verían sometidos a un proceso de descomunión de la Iglesia.
Nosotros desde el movimiento sindical venimos a apoyar la vida también, y lo que no estamos de acuerdo con aquellos católicos que hoy vienen a decir que esto es un asesinato, cuando ellos en tiempo de dictadura habían militares que mataban y asesinaban mujeres, niños y hacían desaparecer, y hoy están diciendo que lo que nosotros proponemos, que es una salud de reproducción programada por parte de la mujer y el hombre, o sea la pareja, que esto es un asesinato. Nosotros decimos que defendemos la libertad de elección de las mujeres, no solo las mujeres, de los hombres también, porque en definitiva es una pareja, ¿verdad? La que decide cuándo tiene que traer un hijo al mundo para que tenga seguridad de que no va a pasar trabajo, ¿verdad? Digo, entonces nosotros repudiamos todo su concepto, la amenaza que hizo el monseñor Cotuño, porque ese mismo monseñor hace años atrás iba a comulgar a los militares que habían asesinado y habían hecho desaparecer mujeres embarazadas, ¿tá? Y eso también fue un asesinato, y hoy dice que a todos aquellos que voten o que estén de acuerdo lo va a sacar de la región. Bueno, nosotros queremos preguntarle a él qué fue lo que hizo cuando los militares mataban a mujeres y hacían desaparecer mujeres que estaban embarazadas, ¿no?
Muchas veces, gente como la que está enfrente nuestro en este momento con pancartas de decirle no al aborto, que no se vayan más uruguayos, es la que puedo leer desde acá, dice que un proyecto de ley como este lo que haría sería aumentar el número de abortos, ¿verdad? Por eso se oponen también a proyectos como este que se está votando hoy. Sin embargo, lo que se argumenta por parte de los movimientos sociales es que en realidad lo que hace este proyecto es garantizar una base de igualdad para todas las mujeres, porque de hecho esos abortos se están produciendo actualmente y la única diferencia es que quien puede pagarlo, puede pagarlo realmente para que se lo hagan bien y proteger su vida, y quien no, a veces pierde su vida, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan de esto?
Claro, digo, lo que hace, hoy no se sabe cuántas mujeres abortan en el país. Hoy es lamentable que hay miles de mujeres que se hacen aborto y sale un 2%, un 16%, cuestiones que son mentiras, digo, que sabemos y todos conocemos a alguna que otra mujer que ha abortado. Lamentablemente en condiciones, arriesgando su vida, arriesgando la vida de la familia, porque es la familia después la que sufre todo eso y todo lo demás, y no se tiene una... Bueno, lo que estamos haciendo acá es defender eso, que todos tengamos la libertad de elegir, pero también de cuidar nuestra salud. ¿no? Y respetar la vida.
Bueno, ya estábamos bastante clarito, ¿no? Sobre el tema. Ahora queda esperar qué
curtidores,
sucede.
¿Curtidores, no? Perdóname.
Sí, curtidores. Sí,
ambos curtidores.
Los dos, del sindicato de curtidores. Ahora queda esperar qué sucede con el proyecto en la Cámara de Senadores y posteriormente con la reglamentación del mismo que debe realizar el Ejecutivo, si este es aprobado. Que parece que sí, que va a ser aprobado por senadores. Ya fue aprobado por senadores, por eso llegó a diputados. Ahora con esta pequeña modificación va a pasar rapidito por senadores. Pero...
no está la iglesia, pero
claro,
está...
Sí, es contrario a lo que votó su fuerza política y la voluntad manifiesta de la mayoría de la población uruguaya, el presidente Tabaré Vázquez ha anunciado repetidamente que si la ley de defensa de derechos de salud sexual y reproductivo es aprobada, él se encargará de vetarla. Y ya salió la ministra de salud diciendo que a ella trabaja para Tabaré y ella va a firmar y no sé qué. Claro. Así que bueno, pero que quede bien solito el presidente porque...
En un escenario complejo además, que Tabaré está haciendo una medición de fuerzas a ver cuánto poder tiene, se especula con la reelección y no sé qué.
Sí,
adelante, para atrás.
Está complejo.
Adelante.
Pero bueno, es un tema, es una buena noticia igual. Se aprobó en diputados, se aprobó en senadores, tiene que ahora de vuelta a senadores, que parece que saldría. Y allá el presidente con su veto. Acá la mayoría de los diputados y senadores dijeron que sí, la mayoría de la gente está a favor, la mayoría de la gente que llevó al presidente al puesto donde está a favor. Así que es una muy buena noticia. Y bueno, vamos a una canción que nos tenía preparado Davich por ahí, que no tengo ni idea de qué va.
El libro Downs, dijo, puede ser, que dijiste que íbamos a escuchar un...
Él dijo que era sobre esto, o que tenía algo que ver.
Mira, una cantante mexicana, un disco que estuvimos escuchando bastante estos días.
En la ruta. Muy bien, su voluntariado. Vamos ahí.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si porque
Morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa.
Ruega por ella. Bueno, estábamos escuchando, vamos a pedirle al operador que nos presente el tema.
Lila Downs es una mexicana que nos presentó el productor de video de acá de Radio Mundo Real, en el viaje, la peripecia que tuvimos de Brasil y Paraguay. No sé, fue como una grata sorpresa, ¿no? Encontrarse con eso. Esta canción se llamaba Dignificada, que fue la primera que puso Víctor cuando agarramos el viaje.
Bueno, y ahora vamos a ir a Argentina.
Vamos a ir a Argentina con los compañeros, con Raku y ese, que como todos los viernes andan por acá con nosotros. Y el tema es, en Argentina se realizará el quinto encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos de Contrainformación y Comunitarios, trabajadores de prensa, comunicadores, periodistas populares y activistas de la comunicación se estarán encontrando en la ciudad de Córdoba el 8 y el 9 de noviembre para articular estrategias que permitan quebrar el discurso único por parte de las corporaciones mediáticas.
Mientras el mapa de medios de la región nos muestra que un pequeño grupo de empresas decide lo que miramos, leemos y escuchamos, para las organizaciones que componen la Red Nacional de Medios Alternativos, la comunicación es una herramienta política y no una mercancía.
Fabiana Arecibida, activista y comunicadora de la Red Ecoalternativo de la RNMA, que nos va a contar bien, Raku, de qué se trata. Casi ni escucho, nos dice. Ahora no los escucho, ahora casi ni los escucho. ¿Tenemos volumen para afuera, Edgardo?
Vamos a probar.
¿Tenemos volumen adecuado? Bueno, debe ser tu micrófono en realidad, el micrófono de tu computadora. ¿Quiere que use la otra computadora? Ya está. ¿Nos podemos conectar con ella? ¿Estás ahí?
Hola, Raku.
Buen día.
Ah, bien, nos estás escuchando, Raku.
Sí, un poquito abajo, pero los escucho bien.
¿Eh? Nosotros a vos te escuchamos bárbaro.
Ah, buenísimo, bueno. No puede ser.
Sí, bueno, contanos bien de qué va esto. De qué va, bueno, lo que va a pasar en Córdoba.
Sí, el 8 y el 9, o sea, mañana comienza el quinto encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, de paso avisamos a los oyentes que es muy probable que el encuentro esté siendo retransmitido a través del streaming de la radio en www.radiomundoreal.fm, pero bueno, vamos a estar avisándolos porque como ellos se encuentran en Córdoba a debatir, bueno, todos los medios alternativos y de contrainformación y cuentan con escasas computadoras, con una sola, van a ver si pueden transmitir el programa y nosotros retransmitirlo junto a ellos. Así que le avisamos a los oyentes que estén bien atentos por las dudas, porque es muy probable que haya dos momentos de transmisión, ¿no?, del encuentro.
Sí, claro.
Y charlamos con Fabiana, que integra la Red Ecoalternativo y la Red Nacional de Medios Alternativos, para conocer un poco los debates y los temas más importantes que se van a estar discutiendo ahí en Córdoba. Así que, si quieren, escuchamos lo que ella nos comentaba en la entrevista y después seguimos charlando.
Dale, dale.
Perfecto, dale.
Nosotros estamos construyendo constantemente otra comunicación, porque por otra parte los medios alternativos no nos concebimos por fuera de lo que es los sectores del pueblo que están organizados, que luchan, o sea, somos parte de ese espacio de donde el pueblo de alguna u otra manera expresa lo que le pasa, lo que siente, somos un ida y vuelta con esos sectores. Con lo cual, pensar que los medios alternativos por sí solos van a poder de alguna manera hacer frente al poder que tienen los grandes medios, me parece que es tener un enfoque equivocado. Nosotros tenemos que ser parte de una construcción más amplia, donde haya participación social, política, cultural, y donde nosotros seamos, en todo caso, canales, herramientas, en esa construcción que tiene que ser mucho más colectiva. Sin embargo, bueno, mientras todo ese proceso se va dando, nosotros podemos jugar un papel de tratar de tener una estrategia para de alguna manera poder dar a conocer nuestra opinión y nuestra agenda, y de hecho yo estoy convencida de que el espacio de una red y espacios de articulación donde cada uno tiene su proyecto, mantiene su perfil, pero coordina acciones, es un espacio que hoy por hoy se presenta como un espacio válido como para intentar de alguna manera salir a denunciar o salir a decir, bueno, es lo que está pasando hoy con el decomiso de una radio en el interior de Buenos Aires, que es un pueblo de nada más que 7.000 habitantes, tiene no más de 30 manzanas, que le han decomisado injustamente los equipos, y que, bueno, a través de una rápida reacción de lo que son todos los integrantes de la Red Nacional de Medios, este tema ha empezado, de alguna manera, por lo menos dentro de lo que es los sectores más activos o militantes, a tomar trascendencia. Ese es nuestro papel, poder salir a golpear de alguna manera en que podamos ser más escuchados, pero bueno, no somos los que vamos a cambiar esta sociedad, nosotros solo los medios alternativos, ni vamos a poder lograr de que los grandes medios no tengan el poder que tienen, ¿no? Es un problema político y tiene que ver con construcciones que van más allá de nosotros, aunque nosotros participemos de las mismas.
Muy bien, y ahí estábamos. Ahí está. Dale vos nomás, Raku.
Ah, bueno. Bueno, esa era la voz de la compañera de la Red Nacional de Medios Alternativos, y por ahí lo importante que también ella nos comentaba, bueno, que destacábamos también un poco en el audio, es que los medios alternativos, los medios de contrainformación, los medios de comunicación y los activistas, digamos, periodistas, que se van a estar encontrando en Córdoba, no se imaginan ninguno de ellos, digamos, no existe ninguno de esos medios que no tenga relación con los movimientos sociales. Así que un poco el eje de todos los medios que van a estar ahí reuniéndose, encontrándose y debatiendo, tienen una estrecha relación con algún movimiento social o son medios que nacieron de alguna organización social. Así que va a ser un debate muy interesante, se va a estar hablando de la ley de radiodifusión, que es una pelea que se viene dando en Argentina hace muchísimo tiempo, y que cuando fue el conflicto agropecuario, el gobierno nacional salió a decir que había que reformularla, modificarla, hacer una nueva ley, pero cuando se terminó un poco el escenario así mediático, político, fue nuevamente cajoneado, ¿no?, ese proyecto nuevo que la Red Nacional sigue pidiendo que se abra a los medios sociales de comunicación y que pueda ser realmente discutida y debatida, ¿no?
Va por el quinto encuentro ya.
Sí, es el quinto. Si no recuerdo mal, el año pasado se hizo acá en Buenos Aires. Este año tocó en Córdoba, así que, bueno, obviamente nos parecía que era una linda instancia poder compartir algunos de los momentos más importantes que van a ser los que transmitan ellos a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, también compartir el espacio nuestro de la radio, y también porque hay un montón de gente que por ahí desconoce la existencia de esta red, que tiene 4 años de existencia, pero que se va fortaleciendo con altibajos, ¿no?, como ella decía en la nota, pero que sigue creciendo, ¿no?
Claro, sí, sí. Bueno, está re bueno. Son 5 años, se sigue manteniendo. Porque, a ver, nosotros de repente conocemos algunos proyectos así que, bueno, se hacen cada tanto y después dejan de andar. Pero son 5 años, es mucho trabajo. Y vos sabés que me dejaste de cara con esto de que cajonearon la ley esa. Yo pensé que, bueno, lo único que me enteré fue cuando la propusieron.
Entonces, por ahí vos te acordabas, ¿no?, cuando fue todo el conflicto agropecuario, fue uno de los temas que salió a la luz, ¿no? Y yo le preguntaba a ella, bueno, ¿qué pensaba? Si había sido dejado a un costado. Bueno, ella decía que ellos lo que veían era que en su momento fue un enojo del gobierno nacional con el grupo Clarín, porque obviamente el grupo Clarín defendía a todo el lobby sojero, ¿no?
Sí.
Y a todos los empresarios, a la sociedad rural, a la Federación Agraria, en toda su posición frente al tema de las retenciones. Y después no, nunca fue presentado para que sea discutido. Un poco lo que ella nos decía es que no quieren que una noche para la mañana siguiente aparezca un proyecto que se votó, se discutió dentro del Senado, pero que no tuvo participación de todos los medios que realmente quieren participar de ese debate y que sea representativa de todas estas construcciones, digamos, de comunicación que existen, ¿no?
Sí, sí. La verdad, bueno, está, entre los poderosos se entienden. Pero nada, yo hasta les había creído que iban a tratar de cambiar eso, porque pensé que...
Yo también. No, pero la verdad que creo que de alguna manera es cierto que sirvió para reflotar un poco el tema venía siendo una pelea, estaba silenciada obviamente por todos los intereses que conllevan, ¿no? Y hay 5 nada más grupos empresarios que dominan todo el espectro, sí, claro, radiofónico, comunicación, televisión y todo.
Monopolio de hecho.
Y obviamente son muy fuertes los que están en juego. Y ahora como están un poco más calmadas las cosas acá, entre el gobierno y los empresarios, todo eso quedó como ahí medio parado. Pero yo creo que es una pelea interesante y realmente es, si la siguen todos los medios de alternativos y de contrainformación y los periodistas, digamos, comprometidos que están también dando esa pelea, me parece que puede llegar a buen término, pero que obviamente no se cuenta con la difusión que tendría en su momento, porque a nadie de los que transmiten le interesa discutir esto, ¿no?
Obvio. Obvio que no les conviene. Che, ¿cómo está el clima por ahí? ¿Cómo están?
Acá,
porque me imagino que están, deben estar sufriendo terrible calor.
Hermoso día. No he salido a la calle, pero hacen 22 grados.
Ah, no, 22 grados.
Que van a ser cerca de 30, así que va a ser más calor. Me imagino que saldré acá de casa después de las 6 de la tarde, porque a la tarde es imposible el calor en Buenos Aires. Así que, pero un lindo día.
Sí, acá, acá está ardiendo en realidad.
22, capaz que más decir.
No, acá ya hace más. Acá donde estamos nosotros, en este cosito chiquito, deben hacer unos 28, 29.
Ahí hacen 40.
Sí, pero ya prendimos el ventilador, así que vamos a sobrevivir. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nos encontramos el viernes que viene, ¿te parece?
Dale, nos encontramos el viernes que viene y bueno, le recordamos
a... Hay que mantenerse de... tanto porque a partir de mañana van a estar transmitiendo.
De mañana, claro, que estén atentos a la página de la radio para poder escuchar la transmisión del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, mandamos un saludo especial para todos ellos.
Muy bien, y les decimos a la gente que está escuchando por ahí que pueden comunicarse con nosotros por milvoces@radiomundoreal.fm. Nos pueden escribir, comentar, opinar, para lo que quieran. Alguien siempre los va a leer, porque este programa se llama así, Mil Voces. A veces las voces no suenan, pero a veces las voces se leen. Así que si pueden, entrenle al mail y manden algo. Nos vamos a ir.
Nos vamos a ir con un tema de Los Fabulosos Cadillacs.
Sí, un disco realmente lindo, que es el último disco.
Estabas escuchando ayer, ¿no?
Sí, se llama Condenadictos esta canción. Y bueno, nos vamos con esta canción. Los esperamos el viernes que viene. Y manténganse al tanto, mañana y pasado van a estar Raku y ese transmitiendo cosas desde el quinto encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vemos.
¿Dónde está escondido ese recuerdo tan temido? ¿Qué parte de tu cuerpo guarda todo escondido, escondido, escondido? Que parte de tu cuerpo guarda todo olvidado, porque está tan
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.